La inseguridad sigue siendo la principal preocupación para más de la mitad de la población del país. Lo confirmó la última encuesta de Equipos Consultores, presentada esta semana. A ese dato se sumó otra medición. Según un estudio realizado por Opción Consultores, encargado el año pasado por el gobierno actual, 54% de los uruguayos considera que la delincuencia aumentó en este periodo que está terminando. Como bajada a tierra de esos sondeos, el domingo de tarde, una pareja vinculada a una banda de narcotraficantes fue atacada a balazos por un sicario cuando circulaba en auto en la zona de Luis Alberto de Herrera y la Rambla de Pocitos. La mujer, que en octubre había sobrevivido a otro atentado en el que murió un bebé de un año, resultó esta vez gravemente herida en la cabeza, mientras su esposo también recibió un disparo y un niño de 5 años sufrió el roce de uno de los proyectiles. 48 horas después, el futuro ministro del Interior, Carlos Negro, dijo en una entrevista que la guerra contra el narcotráfico está perdida y que se debe cambiar el rumbo, lo que provocó a su vez la respuesta del ministro actual, Nicolás Martinelli. En los próximos minutos vamos a poner el foco en esta área tan sensible para conocer de qué manera se preparan las autoridades que asumirán el 1 de marzo. ¿Qué estrategia pondrán en seguridad ciudadana? ¿Cómo cambiarán el enfoque para enfrentar concretamente el tráfico de drogas? ¿Qué tienen pensado para otros delitos que vienen creciendo mucho? Por ejemplo, estafas y ciberdelitos. Recibimos a quien será la subsecretaria de Interior, Gabriela Valverde, seguramente una desconocida para la mayor parte de la población. Contadora Valverde, bienvenida, gracias por acompañarnos.
Bienvenido Emiliano y Romina, gracias por la invitación.
Yo decía, usted es una cara nueva, algo así, ¿no? En el equipo de Seguridad Ciudadana de Frente Amplio, tiene su actividad, tiene años de trabajo, pero públicamente ha aparecido poco. ¿Puede contarnos esta historia? ¿Cómo termina una contadora vinculada a los temas de seguridad pública?
Por cuestiones fortuitas, hace 22 años, trabajando en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, me designaron como enlace entre la Oficina de Planeamiento y Presupuesto a implementar sistemas de información y la lógica de la planificación y el monitoreo, vinculado a algunos ministerios, y uno de ellos fue el Ministerio del Interior. En ese momento dije, ¿qué hago con esto? Porque es un mundo muy complejo, muy amplio, y es un, entre comillas, negocio, como si fuera una empresa, difícil de aprender, porque por la complejidad.
Estamos hablando del 2002, entonces.
2002, exacto.
Aproximadamente.
Sí. Y bueno, recorrí, por supuesto, con mucho coraje, mucho compromiso, recorrí este camino desde la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, con la generosidad también de autoridades policiales, que hoy ya están más que retiradas, pero las recuerdo con mucha estima, con mucho cariño, algunas de ellas, porque fueron generosamente contando cómo es el circuito de la estrategia policial, cómo es el circuito del delito, cómo lo necesario saber para implementar sistemas de información que fortalecieran la construcción de conocimiento y de elaboración de estrategias.
Ese fue su primer punto de contacto con esta área.
Mi primer punto de contacto. Una de las personas, por supuesto, que no puedo dejar de nombrar es a Julio Huarteche, que hacia el 2005 lo conocí en la dirección de drogas, donde también abrió un mundo que es insondable y que ahí fuimos trabajando desde la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Y luego entré en el ministerio mediante concurso, en un área que era una gerencia, que es que el cometido era promover las prácticas de la planificación y hacer el monitoreo y la evaluación del desempeño de las distintas unidades, tanto jefaturas como direcciones nacionales.
O sea, usted era funcionaria de OPP pero se presentó un concurso en el Ministerio del Interior.
Exactamente, o sea, allá ya, en el 2009.
Ya le había generado un interés especial esa cartera, digamos, ¿no?
Sí, exacto. Uno va como aprendiendo y se va interesando. Y además ve que esto transita por todas las personas, las cuestiones que uno pueda hacer, las acciones que uno pueda llevar, si las lleva con compromiso, con responsabilidad, mejora la vida de las personas de alguna forma, de todas. Y entonces es algo que desde, si bien soy, tengo un perfil más ciencias económicas, necesitaba como ese contacto con el trabajo social y acercarme a las comunidades.
De modo que usted entra al Ministerio del Interior en 2005.
2009.
Ah, 2009, perdón, o sea, en el primer gobierno del Frente Amplio.
Sí.
Pero lo hace por concurso.
Concurso.
Lo hace
por concurso. Sí, yo actualmente tengo un cargo presupuestado de la plantilla del Ministerio.
¿Y se desempeña en el Ministerio del Interior en esa tarea, en esa responsabilidad, por cuánto tiempo?
Desde el 2009 al 2020, en marzo, me voy en comisión con el senador Enrique Rubio. Soy perteneciente, soy militante y pertenezco a la vertiente artista y me voy al Parlamento a asesorar primero al senador Enrique Rubio y después al senador Eduardo Brenta en temas de seguridad, pero además de presupuesto. En las instancias presupuestales y de rendición de cuentas formábamos equipo con otras asesoras y otros asesores para asesorar, valga la redundancia, a la bancada del Frente Amplio. Ahí, quitándonos, digamos, el sector. Las personas que estábamos asesorando ya no vinculadas al sector, sino a la temática, transversalmente asesorábamos a toda la bancada.
¿Y después se integró el equipo también de asesores en la campaña electoral?
Sí, en el 2020 con la LUC. El equipo de asesores que entramos al ministerio empezamos a vincularnos en el análisis de la LUC y empezamos a conocernos desde el lugar de la militancia e integrarnos a las unidades temáticas. La unidad temática de convivencia y seguridad se retomó, digamos, las actividades en esa época y con el compañero Diego Olivera empezamos a coordinar e invitar a compañeros y compañeras que ya estaban y otros que se sumaban por primera vez, que habían estado en la gestión del Frente Amplio y necesitaban volcar su experiencia en el armado de las bases programáticas y del programa del Frente Amplio. Entonces ahí empezó como más mi profundización en el mundo político. Pero aunque siempre tuve como esa mirada más técnica, ¿no?
Uh-huh. Así que entonces, bueno, usted tiene una primera etapa de inmersión en estos asuntos muy discreta como funcionaria del Ministerio del Interior que ingresó por concurso. Después, cuando terminan los tres gobiernos del Frente Amplio, ahí sí pasa una tarea más política en el Parlamento con la bancada del Frente Amplio y luego en la preparación del programa, ¿no? Uh-huh. Pero de nuevo, usted estaba debajo del radar, ¿no? Yo no la recuerdo. ¿Apareció públicamente en alguna conferencia de prensa, en alguna presentación?
No, siempre tuve como un bajo perfil. Sí, por supuesto, en la tarea militante recorrí, uh-huh. Tuve, por ejemplo, en el FA Escucha, en alguna gira, pero uh-huh. mínima. Y después estuve en la zona metropolitana. Alguna vez fui a Cerro Largo, estuve en Río Branco, en Melo, pero en más en el ambiente comité, y alguna reunión de vecinos y vecinas, más ampliada, pero siempre en ese lugar y desde un lugar más técnico que político.
Así que entonces, bueno, para el conjunto de la población, usted era alguien básicamente desconocido. Uh-huh. Dentro del Frente Amplio sí había,
sí,
había
claro, por
varios
supuesto.
De sus compañeros que la tenían en el trabajo diario o en algún momento se habían vinculado con usted.
Por supuesto.
¿Cómo sale entonces la designación? Porque usted misma ha dicho que se sorprendió con el planteo.
Con el planteo de la subsecretaría sí. Fue una grata sorpresa. no quiero pecar de inocente porque no fue así, pero evidentemente la vertiente artista me tenía dentro de los cuadros a impulsar, sobre todo por mi experticia en los temas de seguridad, porque ya a esta altura había militado todos los años coordinando la unidad temática. Cuando se formaron grupos más pequeños para bajar líneas desde las bases programáticas, acciones más concretas, siempre estuve presente. Ser mujer en un tema que es históricamente masculinizado, entiendo también que me dio un lugar. Y también mi perfil técnico, que no es coincidencia que el designado ministro del Interior también tiene un perfil técnico. Entonces creo que para el Ministerio del Interior, tanto Yamandú Orsi como el Pacha, Jorge Díaz, estuvieron viendo cómo cambiar este perfil de más de un ministerio muy político a un ministerio más técnico. Ahora, y creo que ahí calzaba justo.
Calzaba
de dos
justa,
o de tres.
Pero con un perfil más político que el de Negro, ¿no? Que el del doctor Carlos Negro.
Claro, Carlos, si bien es votante del Frente Amplio, no es militante del Frente Amplio y además no pertenecía al ministerio. Entonces, él conoce mucho de seguridad, por supuesto, por haber sido fiscal y sobre todo de homicidios, pero el conocimiento institucional, digamos, venía desde mi lado.
Ajá. Ahí tenemos entonces algunas pistas de cómo se van a complementar ustedes dos.
Estamos trabajando muy bien en equipo, nos conocimos en estos últimos tiempos en la designación.
Ah, ¿no se conocían de antes?
Yo lo conocía como fiscal, él por supuesto claro. A mí no me conocía porque nadie me conoce o nadie me conocía. Yo me refería mucho a declaraciones de él, lo leía y lo escuchaba mucho sobre todo en el tema Luc y algunas estrategias, pero personalmente no habíamos tenido el gusto de conversar y realmente en estos días, en este mes y poco, hemos hecho un equipo realmente formidable y cómo hemos trabajado en la formación de los equipos y lo que estamos haciendo el día a día, ¿no?
Ya quedó claro, entonces, alguna forma de complementación que existe entre ustedes dos. ¿Van a distribuirse tareas? ¿Van a distribuirse responsabilidades dentro de lo que es el Ministerio del Interior o de las políticas del Ministerio del Interior?
Bueno, la lógica siempre ha sido que el ministro define qué ámbitos deja a la subsecretaría y muchas veces corre en función de la confianza que le tiene a su subsecretario o no, donde le asigna más o menos tarea. Hemos conversado con Carlos en este tiempo y lo que queremos es, más allá de las cuestiones protocolares que están definidas para la subsecretaría, que es la participación en un montón de comisiones interagenciales, interministeriales, que eso va de suyo, pero nada, hablamos con Carlos de trabajar muy en equipo, de compartir. Obviamente en el día a día nos vamos a ir alternando temas.
Pero, por ejemplo, el hecho de que usted sea contadora pública, ¿la coloca en alguna de las secciones del ministerio o en algunas de las políticas? Por ejemplo, ¿en algún tipo de delitos?
Podría aportar en todo sentido, sobre todo en esto de la estafa, de los ciberdelitos, más cuestiones económicas, pero entiendo también que puedo aportar mucho para la planificación, que ahora les voy a contar algo que viene más adelante, la planificación de estrategias de seguridad o de política pública de seguridad, el armado del presupuesto que va a ser este año y en las rendiciones de cuentas, esto más que colaborar con el ministro puntualmente, también está el director general de Secretaría, Gerardo Siri, un compañero que también conocí en estos días y también una relación que se va construyendo y es muy muy buena. Y ahí aportar en ese sentido.
Lo último de esta introducción.
Sí.
Yo le preguntaba a propósito del nombramiento o la propuesta de nombramiento que recibió. Usted dice que la sorprendió.
Me sorprendió el lugar.
Ah, bueno, la sorprendió, ahí está.
El lugar.
Usted quizás sabía que podía estar en el Ministerio del Interior, en este, sí, tipo de, en este tipo de responsabilidades. Y entonces, cuando le dijeron subsecretaria, ¿cómo razonó? ¿Dijo que sí así de inmediato?
Por supuesto que sí.
Por ah, porque es... Es un desafío
es
grande.
Es un desafío, pero estoy como muy... No sé si ponerle tranquila, pero el haber construido todo este tiempo, el tener una buena relación con los jerarcas policiales que hemos nombrado, también con los asesores que vienen, que los conozco de hace tiempo, que he trabajado también con ellos, con el compromiso y la responsabilidad que tenemos y el encare que tenemos, yo estoy confiada en que vamos a poder, con los riesgos que supone, bueno, que es cuestiones que a veces tienen que ver más con la coyuntura internacional o regional, pero en la gestión de las políticas de seguridad estoy como con mucho compromiso y mucha responsabilidad de que esto podemos en equipo y llevarlo adelante.
Entre otras cosas se lo preguntaba porque la expectativa es grande, ¿no?
Sin duda.
Como lo mencionaba hace un rato, la inseguridad es preocupación principal para los uruguayos hace años. Pasan los gobiernos, se introducen cambios, se logran algunos avances, pero la cuestión no está resuelta. Y sobre todo ahora tenemos, por ejemplo, los niveles de homicidios, el avance del narcotráfico. Entonces, ¿cómo siente ese peso?
Bueno, sí, por eso digo, es una responsabilidad muy importante pero y grande. La realidad es muy compleja y va cambiando, porque cuando uno cree que tiene el kit para resolver, la complejidad o el mundo cambia y las modalidades cambian. Por ejemplo, cuando uno cree que baja los hurtos, pero aumentan las estafas. Entonces, cuando el mundo del delito va buscando, va teniendo como esos vericuetos para seguir delinquiendo, uno tiene que ir siendo muy responsable, muy estudioso, y sobre todo muy humilde en que uno no tiene la sellada, no tiene la, como se dice, o la bala de plata de que esto ya está resuelto. Y el concepto del éxito, ¿no? El éxito y el fracaso, siempre digo que son dos viles embusteros, porque uno queda entrampado en eso. Y yo creo que esto es una gestión permanente, continua, de mucho relacionamiento con la policía, pero también con otras agencias del Estado. Hay temas de delitos y, por ejemplo, estafa, que no solo pasa, es más, la estafa no pasa por la presencia policial. Entonces uno tiene que estar coordinando con otras agencias del Estado para poder abordar determinadas complejidades.
Ya nos da una pista ahí de lo que quiero que hablemos dentro de unos minutos, ¿no? ¿Cuál es la estrategia? A grandes rasgos, ¿de qué manera se va a plantar este gobierno en cuanto a seguridad pública? Lo vemos enseguida. Ya continuamos en entrevista con la contadora Gabriela Valverde, que será subsecretaria del Interior desde el 1 de marzo. La inseguridad es, desde hace 15 años, la principal preocupación de los uruguayos, según acaba de confirmar una encuesta, la última de Equipos, difundida esta semana. El Frente Amplio regresa al gobierno con la promesa de cambiar el enfoque. Todos hemos ejercido ya responsabilidades en esta materia, dicen, hay asignaturas pendientes, hay que volver a pensar. Y estuvo en estos días una frase muy sonada del futuro ministro del Interior: la guerra contra el narcotráfico está perdida. Bueno, ¿por dónde va esta estrategia? Estamos conversando esta mañana en perspectiva con quien será subsecretaria del Interior, la contadora Gabriela Valverde, que tiene 53 años y que... ¿En qué institución estudió? Porque acá hay preguntas, los oyentes mandan preguntas divinas, ¿no? Quiere saber si usted fue alumna del colegio... Ah, se me perdió un mensaje acá. ¿En dónde hizo secundaria? ¿En dónde hizo universidad? Preguntan por acá.
Estudié en la educación pública, fui a la escuela 107 Costa Rica, después al Liceo 8...
Ah, al Liceo 8. Porque acá preguntan si fue al colegio El Carmen en el Prado. Creo que fuimos compañeras, no.
No, fui alumna siempre de la educación pública.
9:03.
Presenta Previsora Martinelli. Martinelli, desde 1882.
Vamos ahora a concentrarnos en lo que viene, contadora Valverde. ¿Cómo define, cómo resume la estrategia que está diagramando el próximo gobierno en cuanto a la seguridad ciudadana?
Basada en evidencia, con coordinaciones interinstitucionales, con información, con inteligencia, con sistemas de información y comunicación potentes. Eso sería como nuestro paraguas en el sentido de elaboración de política pública y las estrategias policiales más concretas.
En el mes de noviembre, a principios de noviembre, entrevistamos acá en perspectiva al doctor Jorge Díaz, ex fiscal de corte, que ya se sabía iba a ser el prosecretario de la presidencia de la República, y en una parte de aquel reportaje él desarrolló mucho esta idea que después la pusimos en el título. Centralizar la política de seguridad en el Ministerio del Interior, en particular en la policía, es una mirada hemipléjica. E incluso avanzó que la conducción debe estar en Presidencia de la República. ¿Va por ahí entonces? ¿Es algo de esto?
Va por ahí. Como te comentaba al inicio, con el perfil de tanto de Carlos Negro como mío, es un ministerio que se torna más técnico que político, y en este sentido la elaboración de la política de seguridad está basada más con una mirada más técnica, basada en evidencia. Sí. Y eso también se refleja en los equipos de asesores que hemos incorporado, que vienen de la academia, y hemos incorporado al equipo a otro asesor que viene de este gobierno, como es Diego Sanjurjo, quienes van a integrar la nómina de asesores que van a estar trabajando con nosotros, es Emiliano Rogido, Diego Gonet, Ana Viña, bueno, y como él ya nombré, a Diego Sanjurjo. Con ellos estamos ya trabajando en contacto, más allá de que no hemos asumido aún, pero tomando en cuenta las bases programáticas del Frente Amplio, las prioridades que ha informado Yamandú Orsi en Colonia, más evidencia de estudios científicos con respecto a determinados tipos de delitos, homicidio, algo que no es un delito, pero sí un tema que es preocupante, que es las armas en posesión de la sociedad civil. Nos da cuenta de una planificación, o sea, vamos a estar elaborando por primera vez un plan nacional de seguridad pública que tiene que ver con estos principios rectores. Un gobierno civil de la seguridad, un gobierno que avanza sobre estrategias basadas en evidencia y sobre todo con mucha coordinación interinstitucional.
¿Qué instituciones?
Porque en este sentido, sí, en este sentido, como decía Jorge Díaz, existen delitos que se van complejizando y que además de la presencia policial también se necesita inteligencia policial. Entonces ya no es...
Pero puede decirse, está bien, sí, pero la policía tiene su servicio de inteligencia, ya está.
Por eso, vamos a fortalecer los servicios de inteligencia de la policía, porque la policía tiene un rol muy importante en la inteligencia, en la información que tiene en relación con otras policías regionales y del mundo, pero también se necesitan otras policías que no son las que nosotros conocemos comúnmente, sino agencias del Estado que también están, que investigan, que previenen otro tipo de delitos.
Por ejemplo,
ahí les digo aduanas, DGI, Banco Central. Ahí hay otras agencias del Estado que ponen foco, inteligencia y políticas basadas en evidencia y de análisis de riesgo en otros delitos que son más complejos que aquellos que tradicionalmente uno los veía o por lo menos tiene información más cotidiana o que como el hurto, la rapiña.
¿Mencionó el Banco Central?
Mencioné al Banco Central.
Y no mencionó SENACLAFT. Supongo
la
que
SENACLAFT también
forma
también,
parte
sí,
de ese
por
paquete,
supuesto,
¿no?
Por
la,
supuesto.
La Secretaría Nacional de Lucha contra el Lavado de Activos, ¿no?
Sí, ahí
y financiamiento del terrorismo. Es un nombre muy largo, ¿no?
Es un nombre largo y es una agencia que se tiene que fortalecer, que ha sido creada hace relativamente poco, pero tiene que fortalecerse en ese sentido y también va a estar vinculado. Por eso también la figura de la Prosecretaría con Jorge Díaz coordinando esta política de seguridad multiagencial es importante.
¿En qué medida hay continuidad o puede haber continuidad con lo que se venía haciendo en este gobierno? Y sobre todo pienso eventual continuidad de la estrategia que empezó a aplicarse a partir de la gestión de Luis Alberto Heber, cuando se puso sobre la mesa el enfoque dual, ¿no? Uh-huh. El de apuntar tanto a la prevención como a la represión del delito.
El enfoque dual que lo ha mencionado siempre Diego Sanjurjo, que fue quien empezó a trabajar con evidencia, promovió y fortaleció el trabajo con evidencia científica, encaraba el enfoque dual con prevención y represión. Desde el Frente Amplio entendemos que la prevención y la represión está bien, pero tenemos que agregar otros pilares que tienen que ver con la rehabilitación y con el acceso a la justicia.
¿Puede explicar?
¿Por qué
esto
digo
un poco mejor?
Esto exactamente, porque cuando nosotros hablamos de rehabilitación y acceso a la justicia, incorporamos otro instituto que es el Instituto Nacional de Rehabilitación, que por supuesto todavía está en la órbita del Ministerio del Interior y que es importante para la planificación de la política pública de seguridad, en el entendido de que en la situación en que hoy están las cárceles se delinque incluso privando de libertad.
¿Se delinque desde la cárcel?
Desde la cárcel. Se organizan estos eventos que están ocurriendo en los barrios y que hoy ya no son barrios del norte de la ciudad, sino que ya atraviesan toda la ciudad. Son delitos que evidentemente empiezan a organizarse desde la privación de libertad. En las condiciones en las que las cárceles están actualmente, es difícil que así como están uno pueda rehabilitar y por lo tanto, y además sin pensar en el acto de rehabilitar, del control interno de lo que pueden hacer las personas privadas de libertad.
Sí, sí, las cárceles son clave, no solamente por esto que usted acaba de decir, desde la cárcel se delinque, sino porque en la cárcel hay que lograr que efectivamente exista rehabilitación, por lo menos en la mayor cantidad de presos posible.
Posibles.
Y después todavía está el postcárcel, ¿no? O la preparación para la
el pre-egreso.
Libertad, ¿no? El pre-egreso y el egreso mismo. Uh-huh. Un cierto acompañamiento en el egreso, ¿no? Todo eso es clave, porque hay que bajar la reincidencia.
Sí. Bueno, algo que debo reconocer, y lo hemos hablado con Diego Sanjurjo, es que por primera vez se tienen valores, mediciones de la tasa de reincidencia, que es alta, que tenemos que bajarla, y allí tiene que haber no solo políticas de rehabilitación dentro de las cárceles, sino también buscar en las medidas alternativas trabajo para las personas privadas de libertad, en el pre-egreso también, preparar a la persona que está por obtener su libertad, sobre todo en la preparación para el mundo del trabajo, de la educación, el contacto con la familia. No olvidemos que muchas veces las personas que están privadas de libertad cortan los vínculos familiares y cuando salen se encuentran en la nada mismo y no le queda a veces chances o alternativas, porque además hay mucha gente que no sabe vivir en el medio libre. Es terrible eso. Y eso tenemos que prepararlo. Y después, cuando ya es liberado, digamos, hay políticas sociales que debemos reconocer también que pasar la DINALI al MIDES fue un acierto, porque hay políticas sociales que se deben trabajar con otros ministerios. Yo nombraba agencias, digamos, por decirlo de alguna forma, policiales como aduanas, DGI, Banco Central, pero evidentemente hay otras políticas que van a transitar por la convivencia y la seguridad que son otros ministerios. El MIDES es quizás de los ministerios nuestro socio mayoritario, ¿no?
Para terminar esta parte, el libro blanco del sistema carcelario que se presentó hace pocas semanas, a fines del año pasado.
Ustedes, 17 de diciembre.
Las autoridades futuras del Ministerio de Interior estuvieron presentes en el acto en el que se dio a conocer ese trabajo. ¿Qué importancia le asignan a esa investigación, a ese registro?
Vital. Ana Viña, una de la autora del libro, junto con un equipo, viene a trabajar con nosotros. Para nosotros es un honor que deja la academia por un tiempo y viene a poner el conocimiento académico en la gestión. Y el libro blanco es uno de los faros que tenemos, de los faros guías que tenemos para el sistema carcelario, más allá de otras de otras políticas a llevar adelante, que lo estamos trabajando ya con la futura directora del INR, Ana Juanche. Ana Juanche y Ana Viña están todo el tiempo trabajando juntas y estamos trabajando con ellas, incluso también con la directora de la Dirección de Medidas Alternativas, Patricia Peralta. Estamos coordinando acciones para, sin esperar al nuevo presupuesto, porque en estas cuestiones se necesita un incremento presupuestal sin lugar a dudas, pero ya con el presupuesto que tenemos vigente y que vamos a tener por todo el 2025, empezar a generar cambios para que se empiece a notar alguna mejora en el sistema carcelario. Y después, sí, por supuesto, planificar. Y el libro blanco es como el faro que nos va a ir guiando en estas cuestiones de mejora en la rehabilitación.
Seguimos en diálogo con la contadora Gabriela Valverde, futura subsecretaria del Interior. Yo le preguntaba por dónde va la estrategia en materia de seguridad ciudadana. Usted dio los grandes trazos, pero le pido ahora que nos focalicemos en el narcotráfico, el crimen organizado. ¿Qué significa para usted el incidente del domingo pasado? Resultó impactante, no por el hecho en sí mismo, no por un ataque a balazos, no por un intento de asesinato probablemente ejecutado por un sicario, sino por dónde ocurrió, ¿no? Plena rambla de depósitos un domingo en la tarde, allí un automóvil es alcanzado por una moto y desde esa moto se disparan 17 balazos procurando liquidar al matrimonio, a la pareja que iba al frente de ese vehículo, que a su vez, sabemos, se supo, está vinculada a una banda de narcotraficantes. La mujer ya había sido objeto de otro de estos ataques en octubre del año pasado, había sobrevivido, pero en aquel incidente había muerto un bebé de un año, ¿no? Ahora, en este auto iba un niño de 5, también resultó herido. Pero, a ver, ¿qué cambia o no cambia con esto que pasó el domingo?
Alerta mucho, preocupa. Pero la situación en sí, que ocurra en la Rambla de Montevideo o que ocurra en los barrios donde en general uno dice naturalmente ocurre, no cambia. La situación es la misma.
Bueno, hay cambios, ¿no? En esa misma zona, a pocos metros, hay dos
alerta.
Hay dos hoteles.
Sí,
hay dos
supuesto,
hoteles.
Por supuesto.
Hay dos hoteles. Ahora, a los pasajeros de los hoteles hay que decirle, ojo cuando salgan a caminar por la Rambla, porque miren que pueden terminar inmersos en una balacera. Eso es de otros países, ¿no? Eso es de otras capitales latinoamericanas. Uh-huh. Es un espanto.
Sí. Bueno, hay que hacerse cargo de eso y hay que trabajar para que esto no ocurra. Pero no ocurra en la Rambla de Montevideo y no ocurra en otros barrios también, porque hay otros barrios donde la gente volvía a sus casas, gente trabajadora, ¿no?
Por supuesto, sí, por supuesto.
Y siempre la denuncia, por ejemplo, en el colectivo La Vida Vale. ¿Cómo pueden decirnos ciudadanos y ciudadanas, vecinos y vecinas de Montevideo, en una ciudad muy pequeña, nos digan, no podemos salir después de las 5 de la tarde o vamos a buscar a nuestros hijos, hijas a la escuela y ya no podemos volver a salir porque a cierta hora se torna intransitable?
Sí,
y no podemos acercarnos a las ventanas.
Sí, los niños en la escuela tienen que estar entrenados sobre cómo deben tirarse al piso se produce en determinado momento una balacera, etcétera, ¿no?
Exacto. Y eso duele y no ocurría en la Rambla.
Sí.
Eso duele y tenemos que atenderlo.
Ahora, lo del domingo sigue, ¿no? Continúa teniendo sus capítulos. Mientras se investiga a los responsables, El narcotraficante Luis Betito Suárez, líder de la banda de los Suárez, fue atacado a balazos anoche. Y recibió al menos 4 disparos. En este atentado, que presumiblemente fue realizado por integrantes de la banda rival, Los Colorados, Suárez recibió 2 impactos en el abdomen, uno en el muslo y otro en un glúteo. Se encontraron 6 casquillos de bala ahí donde ocurrió el hecho, en las calles Egipto y Berna. Y, bueno, hay que anotar que la banda de Suárez estuvo detrás del ataque del domingo, ¿no?
Bueno, ahí se está dando una lucha de bandas que ya transita la violencia. El narcotráfico se fue convirtiendo en un evento, en un delito cada vez más violento. Hay otros países en los cuales bandas criminales de narcotráfico buscan como a veces pasar desapercibidas e intentan pacificar los territorios para poder hacer su delito, porque la ocurrencia del delito de forma más pacífica y pasar desapercibido.
Es una estrategia.
Eso es una estrategia.
No protagonizar hechos de violencia.
Es una estrategia para el mundo delictual, no una estrategia de seguridad.
Es una estrategia de algunas de las bandas de narcotraficantes o de crimen organizado, yo qué sé, la mafia. Algunas bandas de la mafia se comportan de esa manera,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Discreción.
Discreción. Pasemos... y pacificar los territorios para poder hacer sus negocios de forma bajo perfil. Porque lo que buscan no es violencia, lo que busca es el dinero. Y ahí
hay otra forma de moverse, que es esta que estamos viendo ahora.
Pero lamentablemente en estas situaciones ya transita una violencia muy compleja y que requiere nuevas estrategias. Nuevas estrategias para lo que es violento y nuevas estrategias para trabajar sobre esas bandas, de ir, digamos, acorralando el terreno fértil, ir achicando lo que es el terreno fértil para que puedan actuar.
Este es el momento ideal para preguntarle por las declaraciones que hizo esta semana el futuro ministro, el doctor Carlos Negro, declaraciones que a su vez generaron una polémica con el gobierno saliente, con el ministro del Interior saliente. Fue concretamente en una entrevista en Radio Sarandí. Allí el doctor Negro dijo que la guerra contra las drogas está perdida. Tengo acá el texto, sería bueno poder escuchar lo que dijo, pero ¿qué señaló el doctor Negro? Creo que el control del narcotráfico puede llevar a una disminución de la criminalidad. ¿Por qué digo el control? Porque el combate, esta guerra, esta forma de denominar la lucha contra el narcotráfico como una lucha, como un combate, como una guerra, está perdida. Lo que podemos hacer, y eso es evidencia, no estoy diciendo nada nuevo, agregó Negro, es tratar de controlar un mercado que es tan lucrativo que hace que sea imposible su eliminación.
Eso exactamente es el cambio de estrategia.
Martinelli, el ministro actual, Martinelli, le contestó a través de las redes sociales: Carlos, no podés entrar a la cancha diciendo que el partido está perdido. No es fácil, nunca lo fue, y te van a criticar desde todos lados, pero bajar la vara no es el camino.
No estamos bajando la vara, no entramos vencidos ni con una declaración de que no se puede. Por lo pronto, lo que estamos haciendo es cambiar la vara, cambiar la mirada, porque las políticas que se llevaron a cabo hasta el momento dan cuenta de que no ha funcionado.
A ver, entonces, ¿cuál es el cambio? ¿Puedes explicarlo?
El cambio, por supuesto que la policía es importante, la presencia policial en todo sentido, no solo en el territorio, sino que la presencia policial desde la inteligencia y de la información es vital, es importante, y vamos a estar fortaleciendo esos aspectos. Pero como te decía anteriormente, el mundo del delito, del narcotráfico, busca otros caminos para poder ejecutar su negocio. Y en ese sentido tenemos que trabajar en dos escalas, en dos niveles, en lo que es micro, pero si no cortamos lo que es macro, va a seguir derramándose hacia las bocas.
A ver,
en
¿qué
ese
sería
sentido,
lo macro?
En ese sentido, nosotros sabemos que antes Uruguay era un país de tránsito y hoy es un país de acopio. Las fronteras están muy permeables. En ese sentido, también tenemos que trabajar interinstitucionalmente con Defensa Nacional en el cuidado de las fronteras, con aduanas, con DGI, como te decía anteriormente, para tener información y evaluar los riesgos de cargamentos que entran al país. Hay no solo análisis de riesgos de información, sino también tener tecnologías para poder detectar ingreso de sustancias o sustancias, digamos, drogas o prohibidas. A ver, armas también, ¿no? Para poder ir acortando la probabilidad, ir minimizando la probabilidad de que Uruguay sea tránsito y mucho menos acopio de sustancias que luego terminan en Europa pagando millones de dólares.
Así que entonces un frente es la actividad, el control en las fronteras. Si entiendo bien, usted no se refiere solo al puerto de Montevideo. En el puerto de Montevideo se han instalado ahora escáneres nuevos, todo un acontecimiento, después de años durante los cuales... digamos, la infraestructura era mínima, obsoleta, permitía el escaneo de una proporción muy baja de los contenedores. Bueno, ahora hay un cambio, hay una mejora allí. Pero ¿qué pasa en las otras fronteras, en los otros puntos de entrada o salida del país?
Vamos primero a priorizar el puerto, que por allí es donde entra la mayor cantidad de productos, de bienes, que son bienes legales, pero que puede haber dentro de los contenedores bienes ilegales. No solo digo de drogas, también digo de armas. Pero también tenemos una vasta frontera seca y también la hidrovía que baja por el río Uruguay, y en ese sentido también tenemos aguas territoriales que tenemos que controlar, los puentes y, como te decía, la frontera seca. Hoy es absolutamente permeable. Y ya estamos trabajando con la Dirección Nacional de Aduanas, tuvimos las primeras reuniones para ver de qué forma, primero que nada, poder evaluar los riesgos en algunos cargamentos y además controlar las rutas, ¿no? Las fronteras y las rutas. Ahí estábamos hablando de escáneres móviles y demás, que, bueno, eso es para seguir conversando.
¿Se van a agregar escáneres entonces?
Sí. Sí, sí, la idea es fortalecer el puerto con escáneres y fortalecer las fronteras y las rutas con escáneres.
Bueno, pero ese es un plano.
Ese es un plano.
El de las fronteras. Pero sí. Usted iba más allá en esto de no quedarse en lo micro y más arriba.
Claro, porque uno puede pensar, sí, por supuesto que estamos preocupados con las bocas de droga que hay en los barrios y porque la ciudadanía te pide, por favor, no quiero esta situación en mi barrio. Eso no lo estamos desconociendo ni minimizando. Estamos asegurando que con presencia policial y con inteligencia policial en el territorio, eso lo vamos a estar abordando. Pero la boca de droga existe y existe porque viene droga de un mercado más grande. Entonces ahí tenemos que entrar a controlar. Pero además, cuando se interviene una boca de droga, es una intervención temporaria si nosotros después en el territorio no dejamos otras alternativas y otros cuidados y otras políticas sociales. Entonces, droga incautada o bocas de droga intervenidas son indicadores miopes, ¿verdad? Porque tanto incauto drogas, pero cuánto después vuelve a caer. Una boca intervenida, ¿cuántas intervengo, pero cuántas vuelven a aparecer cuando en el territorio se retira la policía o no existen alternativas, políticas sociales que puedan fortalecer la convivencia en el territorio? Y ahí estamos, lo propusimos dentro de las prioridades en el programa de Frente Amplio, el elaborar con otros ministerios. Como dije anteriormente, el MIDES es un socio fundamental en esto, y la educación, estamos coordinando también con Pablo Cayani, con el CODICEN, estrategias para abordar determinadas problemáticas en los barrios, y una vez que la policía tiene controlada la violencia, poder instalar también allí políticas sociales que permitan, por ejemplo, que las niñas, los niños y adolescentes vuelvan a sus centros educativos.
Por ejemplo, se seguiría la línea de este centro que montó el MIDES en la zona de Casavalle, que de hecho es un polo interinstitucional.
Sí.
¿Es algo así? ¿Es ese modelo o es otro?
Es un modelo adaptado a cada barrio. nosotros pensamos que estas políticas tienen que ser universales para todos los barrios, pero focalizadas con la necesidad que existe en cada barrio. No se puede hacer en todos lados lo mismo, pero tampoco podemos trabajar en unos barrios sí y en otros no estar, porque pasa esto, ¿no? En la Rambla, ¿quién iba a imaginar que iba a pasar esto? Entonces, las políticas de convivencia y seguridad tienen que ser con un concepto universal, o sea, estar en todos los territorios, pero también focalizada porque las necesidades en los territorios son diferentes. Y ahí hay que trabajar con la sociedad civil, por supuesto, para detectar las necesidades que las personas tienen, que sienten, cuál es su problemática.
Me falta preguntarle a propósito de cómo entra en este cuadro de líneas de acción el control del lavado. Del lavado de activos, ¿no? Vamos a verlo enseguida en el final de la entrevista.
En perspectiva, ideas, debate y tendencias.
Llegamos al final de la entrevista con la contadora Gabriela Valverde, futura subsecretaria del Interior, que estaba detallando, recorriendo la nueva estrategia en materia de seguridad ciudadana que se va a llevar a la práctica. Esa que no va a estar concentrada solo en el Ministerio del Interior, que tiene un enfoque interinstitucional, que tiene un polo de coordinación fuerte en Presidencia de la República, y que, como quedó dicho hace un rato, por ejemplo, en el caso del narcotráfico, no va a atacar solo lo minorista, ¿no? Las bocas de venta de droga en tal o cual barrio. Va para arriba en el negocio, va para los costados. Y en ese despliegue, en esa apertura, ¿cómo juega el control de lavado de activos?
Allí tenemos una de las agencias importantes que tú mencionabas al inicio, la SENACLAF, que está siendo priorizada en este gobierno desde Presidencia de la República. Primero con las personas que son asesoras de la SENACLAF y quien va a dirigir la SENACLAF en este gobierno, que son personas con una larga trayectoria en la materia, y tenemos que trabajar en, como me gusta mencionar una frase de Gabriel Tenenbaum, que es un académico estudioso en este tema, que es la ruta del dinero. Y bueno, allí no solo desde la inteligencia policial y las coordinaciones internacionales, sino también con la SENACLAF y trabajando, por ejemplo, con la DGI, el Banco Central, porque
acá
muchas
falta
mucha coordinación, porque acá hay que hacer análisis de riesgos y detectar algunas acciones que tienen visos de legalidad, porque estas organizaciones en su inteligencia interna también tienen formas de irse metiendo en el mercado con un formato de sociedad que aparentemente es legal.
A ver, y ahí hay que tener. ¿Puede mencionar algún ejemplo de lo que está acá comentando?
De sociedades, no. O sea, no tengo un dato concreto de una sociedad, pero sí sabemos que en el mundo existe el formato de cómo el lavado de dinero se mete en el mercado legal con formas aparentemente legales. Y ahí, por supuesto, que la inteligencia policial es importante, pero también tiene que ver la Dirección General de Impositiva con el control del pago de impuestos, de las transacciones, el Banco Central con el control de transacciones en el mundo financiero, la SENACLAF, que va a ser el líder en estas cuestiones, donde nosotros vamos a aportar desde la mirada de la inteligencia policial y con las herramientas que tiene la policía para poder detectar estas acciones delictivas.
Entre otras cosas, un énfasis como este requiere reforzar organismos, ¿no? La SENACLAF no parece un organismo
hoy está muy debilitado,
bien formado, bien nutrido hoy, ¿no?
Ahí se necesita equipos potentes y robustecer la profesionalización de quienes trabajan en la SENACLAF con miradas que tienen que ver con profesiones que pueden llegar a detectar acciones delictivas y profesiones que van más allá de la profesión policial. en el campo de las ciencias económicas, por supuesto, hay un mundo ahí de colegas que están capacitados para trabajar en la temática y que tienen que trabajar en esto. En el derecho también, para visualizar transacciones y visos de legalidad, que es importante.
Para terminar, y brevemente, porque capaz que da para otro día, otro enfoque aparte. Yo estaba muy concentrado ahora en el narcotráfico, pero quedó dicho, usted misma mencionó al principio de la entrevista, lo que ha estado ocurriendo con el corrimiento del delito, ¿no? Por ejemplo, bajan las rapiñas, pero suben, empiezan a aparecer, cobran peso otro tipo de delitos. Por ejemplo, estafas, ciberdelitos. Es impresionante lo que ha ocurrido últimamente en esta materia. Ni siquiera está bien contabilizado eso.
No tengo conocimiento porque es un delito que nos está informando.
Cuando se hacen los reportes del Observatorio del Ministerio del Interior, esto no figura.
No figura.
Y sin embargo, parece bastante claro que ahí está ocurriendo un problema cada vez mayor. Entonces,
como te decía, en otros sentidos y con otros delitos, el mundo criminal va buscando sus vericuetos para obtener la misma ganancia con menores riesgos. En este sentido, es mucho más eficiente para el mundo criminal una ciberestafa, un ciberdelito, una estafa, que un hurto o una rapiña, donde también podría llegar a correr riesgo de vida. Delictual va cambiando con la inteligencia artificial, con los sistemas de información que hoy existen a mano, cualquiera tiene un celular.
Con la inteligencia artificial generativa, ese tipo de delitos ganó ampliamente, ¿no?
Uno hace decir a personas declaraciones, sí, que la persona nunca dijo.
Sí, en video o en audio.
En video, en audio. El tema de cuando uno hace compras, es difícil poder establecer cuáles son los niveles de riesgo, y además hay que tener mucho cuidado con alertar a la población y generar como una alarma donde todavía no está fundada estas cuestiones de estafa. Pero evidentemente hoy hay muchas plataformas donde las personas compran y ponen sus datos, y que ahí hay una tarea de comunicación y de concientización del cuidado que se tiene que tener para esto. La inclusión financiera o las transacciones desde los celulares, con las tarjetas de crédito, vino para quedarse. Eso no hay vuelta atrás, y eso además nosotros lo promovimos desde los gobiernos del Frente Amplio y lo seguimos promoviendo, porque también allí hay un control. Cuando no se usa efectivo pasan dos cosas. Hay un control de las transacciones donde uno puede tener una medición del riesgo, pero además, al no haber efectivo circulando, pueden minimizarse esto que te decía de la rapiña y el hurto. Hemos tenido reuniones en estos días con sindicatos, por ejemplo, del transporte, y se ha minimizado mucho el hurto y la rapiña en el medio de transporte porque no hay efectivo. Entonces, por ese lado, hay que fortalecer los instrumentos financieros, pero también hay que concientizar a la población de cómo usarlos. Y hay que estudiar en detalle la estafa, quién es la víctima. Muchas veces son personas mayores que se encuentran solas, que una llamada telefónica simulando voces da cuenta de un envío de dinero. Y ahí hay que trabajar mucho, que evidentemente no es con presencia policial, sino que es con inteligencia, con concientización, mucha información a las personas, y trabajar en políticas sociales de protección a estas personas, ¿no? Ahí con el Mides estuvimos ya conversando con Federico Graña, el subsecretario, mi colega en el Mides, para fortalecer institutos que cuiden a las personas mayores.
Contadora Gabriela Valverde, futura subsecretaria del Interior, le agradezco que nos haya visitado esta mañana y que nos haya acercado esta aproximación, este gran esquema de por dónde va la política que se va a seguir en materia de seguridad ciudadana a partir del 1 de marzo. Hay que profundizar, hay que conocer más detalles, hay que ver los instrumentos en concreto. Volvemos a conversar en cualquier momento, si le parece.
Sí, por supuesto, cuando ustedes quieran, estoy aquí. Muchas gracias por la invitación y esta charla tan cordial.
En perspectiva, periodismo con vocación de servicio público.